vez más quisiera que pedirles que abran sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a estar estudiando los primeros 5 versículos de manera particular y más particularmente aún los versículos 2 al 4. Vamos a leer esos versículos una vez más, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Vamos a orar una vez más. Señor, tú eres el dador de tu gloriosa palabra para el hombre a quien has amado y en tu misericordia has dado tu luz. Nosotros necesitamos, Señor, tu luz. Necesitamos que tu palabra alumbre, ilumine nuestro camino. Hazlo, Señor, a la luz de esta porción que vamos a estudiar. Abre nuestro entendimiento, pero abre nuestros corazones para recibirla y recibirla con mansedumbre. Permítenos, Señor, ver el poder transformador de tu palabra en nuestras propias vidas. Ayúdanos a todos, oh Dios, cuánto te necesitamos. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Existen tantos peligros a nuestro alrededor que por eso abundan esos letreros de advertencia y de peligro. Está el peligro de un alto voltaje, el peligro de una curva peligrosa en una carretera, de una sustancia venenosa, el peligro de un piso mojado, y por eso se colocan estos letreros de advertencia. El que compra cigarrillos no puede alegar ignorancia, porque las cajetillas vienen con la advertencia de lo que puede ocasionarle el fumar. Hay letreros que dicen peligro, hombres trabajando. Y uno no sabe si se refiere al peligro de que los hombres trabajen. Algunos lo interpretan como advertencia, el trabajo puede ser perjudicial para la salud. El hecho es que estamos rodeados de peligros y de señales de advertencia. Peligro, hay perro, es una de las advertencias que nosotros ciertamente esperamos encontrar. Pero peligro, hay gente. Eso nos suena un poco chocante. Advertencia, usted está rodeado de personas. Y algo así es lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. En los postreros días, dice la Reina Valera, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres. El versículo 1 pudo haber comenzado diciendo, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pero Pablo introduce esa realidad con un llamado a su importancia. Timoteo, debes saber esto. Pero debes saber esto, uniendo lo que ha venido diciendo con esto. Y el hecho de hombres que están cautivos a sus pecados y donde solamente la obra de Dios puede rescatarles. Pero debes saber esto, Timoteo. Esto es algo que él como pastor no podía pasar por alto y nosotros como creyentes en general. Había algo de la condición social y moral a lo que Timoteo debía estar pendiente. Timoteo, tienes que saber esto. Y habla entonces de lo que ocurrirá o lo que ocurre en los postreros días. Esa frase, los últimos días, los postreros días, dependiendo de la versión que usted esté leyendo, ¿se refiere a qué? Pablo había escrito anteriormente a Timoteo sobre los últimos tiempos en la primera carta que le envió a él. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Donde podemos observar que se refiere tanto a algo que está por venir vendrán tiempos difíciles, pero también algo que ya está en operación. Lo vemos tanto en ese texto de 1 Timoteo capítulo 4, pero especialmente en el texto que nosotros leímos en 2 Timoteo capítulo 3. Porque observen que aunque dice vendrán tiempos peligrosos, los últimos tiempos, le dice a Timoteo, a estos hombres evita. De manera que estos hombres estaban presentes al momento que Pablo le escribe a él. Dice un autor, a continuación Pablo se refiere a los postreros días. Puede parecer natural aplicar estos términos a una época futura, a los días que precederán en forma inmediata al fin, cuando Cristo regresará, pero el sentido bíblico no nos permite hacerlo. La convicción de los autores del Nuevo Testamento fue que la nueva dispensación prometida en el Antiguo Testamento arribó con Jesucristo y que con su venida la antigua era pasada y los últimos días habían amanecido. En otras palabras, está diciendo, cuando Cristo vino y murió, se iniciaron los últimos tiempos. Y lo podemos corroborar esto cuando vamos al libro de los Hechos y leemos lo que ocurrió en Pentecostés, cuando el descenso del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Lucas cita el libro de Joel, el de Pedro hablando, obviamente, y Lucas narrando lo que ocurrió. Y en Hechos 2:14 dice que Pedro le dijo, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis. Y entonces explica lo que estaba ocurriendo con los dones y el don de lenguas en particular. Y luego dice, esto fue lo dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Está diciendo, esa profecía se cumplió allí en Pentecostés. Y dice precisamente, y sucederá en los últimos días. De manera que no estamos hablando de algo que necesariamente ocurrirá inmediatamente antes de la venida de Cristo, sino que esa es una expresión técnica para, en las Escrituras, para referirse a todo el periodo de la iglesia desde la primera y la segunda, entre la primera y la segunda venida del Señor. Ahora, sí podemos imaginarnos que esas características dominantes que Pablo le menciona a ti, a Timoteo, vivirían en aumento, irían quizás en una manifestación aún más global, por así decirlo. Características que ya estaban presentes, pero características que seguirán abundando en el mundo a nuestro alrededor. Por lo cual, él califica esos tiempos como tiempos difíciles o tiempos peligrosos. Se refiere a un tiempo de amenaza, un tiempo difícil de enfrentar. Era un término que se utilizaba para hablar de animales salvajes o de un mar en tempestad. Tiempos difíciles. Y lo que hace que esos tiempos sean particularmente difíciles y peligrosos, y aquí estoy entrando en mi tesis en esta mañana, era algo que tenía que ver con el amor. Era un asunto de amor. Por eso yo he titulado este mensaje, Amores Altamente Peligrosos. Porque yo creo que hay una nota dominante en esta lista de vicios que Pablo da. Hay una nota dominante en el aspecto de qué ocurre cuando el amor es tergiversado. Aquí tenemos esa lista y comienza y concluye con una nota con respecto al amor que procederé a explicarles. En el idioma griego, que fue en el idioma en que se escribieron las Escrituras, no había en ese momento una forma de destacar algo como nosotros tenemos un resaltador o nosotros poner en negrita alguna palabra. Pero si se pudiera poner en negrita algo de este texto, 2 Timoteo capítulo 3, se destacaría el hecho de que el amor está detrás de muchas de las cosas que se narran aquí como vicios. ¿Y a qué me refiero? Bueno, podemos ver en el versículo 2 que la lista comienza con los hombres serán amadores de sí mismos. No es ausencia de amor. Es un objeto distinto a lo que espera la virtud. Es un vicio el que los hombres sean amadores de sí mismos. Uno pudiera decir, ¿y qué tan malo tiene el que uno se ame a uno mismo? Bueno, es evidente que Pablo lo dice de una manera en la que no lo ve con buenos ojos. Es el inicio de una lista, de una condición terrible que hace que los tiempos sean especialmente difíciles y peligrosos. Luego dice la palabra avaro. Voy a decir más de estos términos, pero simplemente para manera de introducción, para que ustedes sepan de dónde vienen esto de los amores peligrosos. La segunda palabra es avaros, que también habla de un amor, en este caso amor al dinero. Después tenemos otra expresión en el versículo 3, sin amor. Y es una expresión para hablar de alguien que no se interesa en los demás. Y finalmente la lista concluye con amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Otra referencia al amor. Cuando el amor es colocado en el objeto equivocado, las consecuencias son desastrosas. Y yo espero mostrarles que todos estos vicios que están allí en este texto, de alguna manera tienen algo que ver con el amor. El amor está detrás de lo que somos y de lo que hacemos. La falta de amor tiene sus consecuencias. Lo mismo que el amor mal dirigido o mal encauzado. El egoísmo puede parecernos algo muy malo, pero quizás no lo vemos con la trascendencia con que Pablo la ve aquí, lo ve aquí como el causante de la gran peligrosidad de los tiempos. Un amor desmedido por la satisfacción de los placeres se constituye en una poderosa hostilidad contra Dios y contra sus leyes. De manera que yo quisiera mostrarles estos ismos que tenemos aquí en estos vicios, destacando cuatro ismos. Y el primero es el narcisismo. El narcisismo. Esa expresión la utilizo, ese nombre, esa etiqueta, para referirme a esa frase del versículo 2. Los hombres serán amadores de sí mismos. Es una palabra compuesta. Compuesta por la palabra filos, que es amor. Amor, pero auto, es filauto. Amor por uno mismo. Hay un sinnúmero de palabras que utilizan el amor dentro de una palabra compuesta en el Nuevo Testamento. Cuando alguien es amador de Dios, se usa también filotheos. Ama a Dios. También se utiliza para hablar de alguien que es hospitalario. Es alguien que ama a los extraños o al extranjero en el Nuevo Testamento. Y también utiliza la palabra fileo, el verbo fileo. En Tito 1:8, los pastores son amantes de lo bueno. Otra palabra compuesta con el mismo término. O cuando Tito 2:4 habla de cómo las ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Son dos palabras compuestas, ama marido y ama hijos. Es una manera que el Nuevo Testamento tiene para destacar la integración del amor en todos los aspectos de la vida. De manera que hay muchos vicios y virtudes que están relacionados de una forma u otra con el amor. Sea que el término tenga la palabra fileo, filos o no. Lo que somos y lo que hacemos tiene que ver con lo que amamos y aborrecemos. En este caso, en particular, estamos hablando del autoamor, del narcisismo. ¿Y por qué ese nombre narcisismo? ¿Quién fue Narciso? Bueno, quizás ustedes han oído hablar de la flor, del Narciso. Narciso es un personaje de la mitología griega, un joven hermoso, del cual se enamoraban las doncellas, pero él las rechazaba. Eran muy poca cosa para él. El disgusto de una ninfa rechazada le llevó a castigar a Narciso y en venganza hizo que éste se enamorara de su propia imagen, la imagen reflejada en el agua. De manera que él se permanecía viendo su reflejo, el reflejo de su rostro en el agua, y quedaba allí extasiado y hablaba con esa imagen. Y tanto tiempo le dedicó que desfalleció, pero no comía, murió de hambre y se ahogó allí cayendo al caer al agua. Una mitología. Y de esa mitología, nosotros tenemos el atributo del narcisista. Una flor surgió donde él murió allí, y por eso es la flor del narciso. Pero obviamente, ¿quién es una persona narcisista? Es una persona que se deleita consigo misma. Es el hecho de nosotros estar tan concentrados en nosotros mismos que perdemos de vista a los demás. Simplemente nos preocupamos por nuestros propios asuntos. Hasta si nosotros vamos por un espejo y no te ves mal. Es el hecho de quedar enamorado de uno mismo. Estar bajo ese embrujo, ¿no? De esa ninfa. Y Pablo dice, ese narcisismo está tan presente en nuestros tiempos y es causante de tantas cosas a lo largo de la historia. Cosas que si rastreamos, grandes eventos, que si rastreamos, los encontramos la razón en el interior del amor propio que tienen los hombres. Este es un pasaje similar a lo que ocurre en Santiago capítulo 4, cuando Santiago pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No vienen de vuestro interior, de vuestras pasiones. Y lo que está diciendo es, el causante de muchos de los problemas está en el interior de cada uno de nosotros. Y esta es la característica que da inicio a todo el catálogo de vicios que describe nuestros tiempos. Por eso algunos piensan que el resto de los vicios que aparecen en la lista se derivan del autoamor. El autoamor es el causante. Cuando el amor no está sobre los rieles de Dios, la corrupción moral es el resultado. Cuando el amor no está sobre los rieles de Dios, la corrupción moral es el resultado. El narcisista está enamorado de sus propias cualidades y de las obras que realiza. Nunca lo cuestiona, lo ve con buenos ojos. Es su propio admirador, demasiado preocupado por sí mismo y sus asuntos. Tiene un alto concepto de sí, es egoísta, centrado en sí mismo. Y el amor por ellos mismos no tiene competencia. No podemos decir que solo piensa en su bienestar por eso. Porque el narcisista o ese egoísta es capaz de hacer bien a otros y a veces mucho bien con tal de que piensen bien de él y poder ganar la alabanza de las personas. ¿Qué pasaba con los fariseos? En contraste, uno tiene una descripción como la que Pablo da de Timoteo, a quien precisamente le escribe en Filipenses capítulo 2, 21, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Timoteo es diferente. Reciban a Timoteo. Él tiene un interés en ustedes, le dice a los filipenses. Porque todos los demás buscan sus propios asuntos. Narcisismo, una de las marcas de los tiempos difíciles. En segundo lugar, Pablo menciona el materialismo. El materialismo, y ahí tenemos la palabra avaros del versículo 2. Y es una palabra que también contiene el amor filos en su interior, como palabra compuesta. En este caso es amor al dinero, amor a la plata. Hay características que engendran otras características. Y la avaricia, lo mismo que el narcisismo, engendra muchos otros males. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Otra expresión de Pablo para llamar la atención al hecho de qué causante de grandes males es. Por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y observen que esta avaricia, este amor al dinero, no solamente es peligroso para otros, es peligroso aún para la persona que es avara. Por eso está diciendo, algunos codiciándolos se extraviaron de la fe y ellos se torturaron con muchos dolores. Pero es la causa de muchos males. Y los fariseos son descritos con este término en Lucas 16, 14. Los fariseos que eran amantes del dinero. Oigan, que Dios coloque en su palabra una expresión que describa a un grupo de hombres y que la descripción sea los tales que son amantes del dinero. Esa era la característica que sobresalía de ellos. Oían las cosas que Jesús decía y se burlaban de él, porque eran amantes del dinero. ¿Y qué puede guardar a un hombre de que el corazón se incline hacia el dinero? El amor a Dios. Solamente el amor a Dios. Solamente si hay algo que ocupa realmente el lugar central de manera apropiada y correcta, es que el amor al dinero puede dejar de ser dominante. Solo Dios puede darnos la satisfacción que permanece. Como Cristo hablaba con la mujer samaritana, de que Él da un agua del cual el que la bebe no tendrá sed jamás. Si no, cualquier otra agua que bebamos nos dejará sedientos. Vamos a querer beber más y más. Es poder decir como el salmista, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esa es la satisfacción que Dios sí da. La exhortación del Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. O sea, es cuando Dios es nuestra satisfacción que podemos dar muerte a esta tentación. Pero ¿cuál es la marca de nuestros tiempos? ¿Qué es lo que hace que la gente haga lo que hace? ¿Por qué tantas cosas ocurren a nuestro alrededor? Por el amor al dinero. Por el amor al dinero. Y por eso Cristo advertía a las personas, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no consiste en tener cosas. La vida no consiste, ahora que estamos en época navideña, ¿no? Donde ya hay algo más holgado en el presupuesto para poder adquirir lo que quiero. Desde que yo compre eso, ya, olvídate, voy a estar tranquilo. Sí, desde que veas otro juguetico anunciado ya. Hay otra inquietud del alma y del corazón. Porque ni el dinero ni lo que compra el dinero podrá dar tranquilidad y paz a tu alma. Cristo hablaba a los hombres y los veía ansiosos, afanados. Y le decían, óiganme, Dios viste los lirios. Dios alimenta a las avecillas. Y no valen ustedes mucho más. Dicen, no se afanen, ustedes no van a poder añadir nada, ni un segundo a vuestra vida por el afán y la preocupación. No, y tengo aquí, y aquello, y aquello, y lo otro, y yo tengo. Y... calma, calma, calma. No vas a poder añadir nada más a tu vida. Vas a dejarlo todo. Como aquel hombre que pidió al morir que le llenaran la habitación de todo lo que él tenía para él verlo y murió. Simplemente lamentándose, voy a tener que dejarlo, voy a tener que dejarlo. Lo dejarás todo. Pero Cristo dice, no se preocupen, no se preocupen. ¿Qué es vuestra vida? La vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Y más que todas las cosas que te entretienen. Si vas a poder comprar tal cosa, si vas a ponerte ese maquillaje, si te vas a poder poner esa ropa que tú deseas tanto para Navidad, si vas a... Terminamos siendo materialistas como el mundo lo es. Nos fijamos en lo material. Abrazamos lo material. Y hermanos, normalmente eso lo identificamos en otro, no en nosotros mismos. Es fácil poder diagnosticarlo en otros y no verlo en nosotros mismos. Cristo quiere que nosotros pongamos nuestro corazón en otra cosa. Vosotros pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. ¿Oyeron eso que Cristo dijo? vosotros no busquéis qué habéis de comer. Hermanos, obviamente no está diciendo, deja el trabajo. Pastor, ya mañana mismo dejo el trabajo. Eso no es lo que Cristo está diciendo. Tú sabes lo que le está diciendo. Deja el afán. Por eso dice, y no estéis preocupados. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Es un asunto de prioridades. El amor bien encauzado. En lugar de amar la plata y el dinero, ama a Jesús y su reino. Es un asunto de cuál es el amor supremo. En tercer lugar, hemos visto el narcisismo, hemos visto el materialismo, pero también hay una referencia al individualismo. Y todas estas cosas son relacionadas una con otra, son familiares, ¿no? Pero en el versículo 3 se utiliza la expresión sin amor. Sin amor es la expresión que en otro lugar, en el libro de Romanos, se habla de sin afecto natural. O sea, depende de la versión que usemos, se utiliza la frase sin amor o sin afecto natural. Guarda una relación obvia con el narcisismo que mencionamos, porque toda esta lista está relacionada. Pero si el narcisismo enfatiza el amor que la persona tiene por sí misma, el término aquí, que aquí se está usando, destaca la ausencia de amor hacia los demás. Dureza de corazón, sin sentimientos, sin consideración por otros, insensible. Un erudito cree que el término hace referencia a la justificación que Séneca hacía al ahogamiento de niños enfermos y deformados durante el Imperio Romano. El equivalente hoy sería el asunto del aborto, ¿no? No hay afecto natural. Una criatura que se gesta en el interior de su propia madre perece y ese vientre se convierte en su tumba. Es terrible, sin afecto natural. Y eso son solo una muestra. Simplemente por un amor tergiversado. Es inevitable que la persona que se enamora de sí misma de alguna manera no termine menospreciando y despreciando aún a los demás. No es de extrañar que otras de las cualidades mencionadas en el texto sean soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, implacables. Ese término es que no perdona, no deja pasar una. Calumniadores, traidores. Es una sociedad marcada por ese desafecto. Lo que esperaríamos del amor de los hijos por los padres y los padres por los hijos se pierde. Por eso hay rebeldía, no hay obediencia, no hay gratitud, no hay respeto, no hay afecto. Son características de tiempos peligrosos. A mí me impactó mucho una escena de la película La vida es bella, que me imagino que algunos de ustedes recordarán. Es la escena cuando en medio del gran peligro que corría Guido y su familia, un oficial alemán que le conocía se le acerca y le dice que tiene algo muy importante que hablar con él. Y uno en medio de la película, lo que está pasando, uno esperaría que le diría algo, hay un plan para yo poder salvar la vida tuya y la de los tuyos. Sin embargo, este oficial amante de los acertijos lo que hace es compartirle la adivinanza que un amigo le había enviado desde otro país. Y hasta que él no adivinara lo que el amigo le había enviado, él no podía mandarle su adivinanza. Y se refleja el rostro de Guido simplemente asombrado al ver la insensibilidad de este hombre. Yo que en mi vida está a punto de perderla, y mi familia, y este hombre está preocupado por un acertijo. Eso es lo que hace precisamente, ese individualismo. Se me importa lo que pase con el otro. Yo creo que hay un poco de eso en nuestro tránsito, ¿no es así? Por eso cada quien maneja como quiera. ¿Quién dijo que ese es el carril de ir o de venir? El relativismo dice que es lo que tú creas que ese camino es.
Es más, si es para andar de arriba para abajo también. Cada quien hace lo que quiere. No me importa el otro. ¿Saben lo que le dijo el oficial a Guido? ¡Ayúdame! Con vehemencia, ¡ayúdame! Sí, por eso es que una persona le cuenta al otro un problema. ¿No te imaginas el problema que yo tengo? Y cuando viene a ver una tontería. Nos hace falta el poder identificarnos con otro. Porque estamos absortos con nosotros mismos. El problema urgente en nuestras narices, pero no tenemos ojos para verlo. No hay espacio en el corazón para amar a otros. El contraste, el gran contraste, no es nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo en Romanos 15, que ni aún Él se agradó a sí mismo. Los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz y morir en lugar de viles pecadores, pecadores desgraciados o sin gracia. Y Cristo murió por ellos, dio su vida por ellos. Y ahora esos mismos no son capaces de ver con compasión ni siquiera a sus propios hermanos. Y Pablo por eso tiene que escribir esto. Individualismo. Pero finalmente Pablo menciona otro rasgo más. El hedonismo. El hedonismo. Versículo 4. Cuando usa la expresión amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Términos que también utilizan palabras compuestas con el término filos, amor. Filédonos, amor de placer. Filotheos, amor de Dios. Un contraste entre esos dos términos. Pero quizás alguien preguntará, ¿pero no se puede hacer ambas cosas a la vez? Ser amante del placer y amante de Dios al mismo tiempo. Bueno, en un sentido, sí, porque no es todo placer, no es malo, ni ha sido prohibido por Dios. Pero Pablo tiene un interés específico, especial, para resaltar el contraste que hay entre alguien que hace del placer su Dios y el que tiene a Dios como su Dios. Hay un contraste real y poderoso. La Reina Valera lo traduce amadores de los deleites más que de Dios. Nuestro texto dice en la Biblia de las Américas, en vez de amadores de Dios. La Nueva Versión Internacional dice, más amigos del placer que de Dios. El énfasis está en mostrar que son amores incompatibles. Amores incompatibles. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos hacer las paces, está diciendo Santiago 4:4. O como dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo dice muy claramente, ¿no? Y luego dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, hedonismo, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Para qué enamorarte del mundo y de los placeres del mundo? Si vas a la larga a perder tu alma, el mundo pasa. ¿Para qué aferrarte al mundo de esa forma? Como nos decía Lester en la dirección de los himnos, ¿no? Esta vida es breve, solo Dios es eterno. Solo Dios es eterno. Nosotros pasaremos y volamos. Eso a lo que te aferras tanto dejará de ser. Que no sea algo que ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Y de continuo, el que es amador de los deleites más que amador de Dios, lo mostrará en las decisiones que toma en la vida. Lo dejará ver. Es obvio que Pablo no está diciendo que ellos aman mucho a Dios, pero que aman mucho más los deleites. Esa no es la idea. En realidad no aman a Dios. Es parecido a lo que dice Juan, de hombres que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Ser esclavo de los placeres es una de las marcas de la vida de los hombres sin Cristo. Son adictos al placer. No viven por principios, ni sentido común, ni buen juicio, sino por sus sentidos, sus deseos, lo que quieren, eso hacen. Rienda suelta a lo que aman. Pero Pablo dice que eso es una característica de una vida pasada para los creyentes. Una característica de los que no conocen a Dios. Tito 3:3 dice que nosotros en otro tiempo éramos esclavos de deleites y placeres diversos. Sí, tú y tú y tú y tú y yo, esclavos de placeres diversos. Pero yo lo único que hacía era, piénsalo bien. Dios dice que tú eras esclavo de placeres diversos. Eso es lo que somos sin Cristo. Esclavos. Como lo describe alguien, son personas que viven por los dictados de sus glándulas. No saben decir que no a sus pasiones, ni postergar la gratificación de sus deseos. Prioridades trastocadas que nos meten en problemas. Buscad primero su reino y su justicia. Esa es la verdadera prioridad. Cuando el amor a Dios es reemplazado por otros amores, el flujo de los vicios es inevitable. El amor al dinero y al placer hace que sea inevitable precisamente el que nosotros caigamos en todas estas cosas. La desconsideración de los demás es el fruto. Un mundo habitado más por epicúreos que por cristianos solo puede tener una condición. Es peligroso. Es difícil. Timoteo debe saber esto. Que en los últimos días, en el tiempo desde la primera, entre la primera y la segunda venida de Cristo, los hombres estarán marcados por falta de orden en el amor, por este cambio de lugar, cambio de prioridad en cuanto al amor. Desde que tú haces que tu voluntad sea el centro de tu vida, eso afecta tu relación con Dios y tu relación con los demás. Inmediatamente. De manera que el egocentrismo es un mal productor de otros males. Es la raíz de la peligrosidad de nuestros tiempos, la raíz de los grandes males de nuestra época y aún de todos los tiempos. Si rastreamos el origen de los males que nos afectan aquí en nuestro país y en otros países, encontraremos amores distorsionados y mal dirigidos. El narcisismo es el causante de mil males, está detrás de infidelidades. ¿No está el amor desmedido detrás del caos que nosotros vemos a nuestro alrededor, hombres matando a sus mujeres y viceversa? ¿No está detrás de los niveles de inseguridad de nuestro país? ¿No está detrás de la corrupción que hay gubernamental e institucional y empresarial y de todos los niveles? Es ese narcisismo. Demasiado de narciso en nosotros. El materialismo ha sido responsable de adicciones al juego, de robos menores y robos millonarios, de raterías y también de engaños. El amor al dinero ha llevado a que cónyuges eliminen a sus parejas para cobrar un seguro. El amor al dinero, por dinero la gente está dispuesta a venderse. Por dinero vendieron a Jesús. Algo que ocurre y se repite más frecuentemente de lo que realmente admitimos. Cristo es vendido por poca cosa. Por menos que las 30 piezas de plata por las cuales Judas vendió a Jesús. El individualismo está detrás del distanciamiento entre familiares y amigos. Detrás de padres que abandonan a sus hijos. Y de hijos que abandonan a sus padres. Pasan meses y hasta años sin que los nietos visiten a sus abuelos. Es el individualismo lo que hace que gente de una misma sangre vivan bajo un mismo techo como si no fueran nada. El afecto natural está en peligro de extinción. Se gasta más en comida para las mascotas que en comida para los bebés, dicen las últimas estadísticas en los Estados Unidos. Y en muchos países desarrollados, como me dijeron las personas en España, la gente prefiere tener perrijos que hijos. El hedonismo hace que las personas estén dispuestas a cometer abortos y las instituciones y agencias se confabulan para no ver que el dominio propio y la postergación del placer para el momento y la condición apropiada es lo correcto. Pero no, hay que hacer negocio aún hasta con los fetos. Una intersección entre el hedonismo y el materialismo, porque hay que sacar beneficio a como sea de lugar, como sea. El placer es rey, hay que satisfacerlo a toda costa. ¿Para qué son los fines de semana si no para entregarnos a las beventinas? ¿Para qué nosotros realmente queremos que pongan límites a la venta de bebidas alcohólicas? Total, lo único que puede hacer un borracho es matar a alguien conduciendo un vehículo en la tarde, en la noche. Pero hay que darle comida a los padres de familia que venden alcohol. El hedonismo es responsable de borracheras y pleitos, de adicciones a estupefacientes. El hedonismo está detrás de la disolución de muchos matrimonios. Hijos que tienen miedo de ver a los padres cómo llegan borrachos a sus casas. El yo está demasiado en el centro. La marca de nuestra sociedad es cada quien que se defienda. Cada quien que busque resolver sus propios asuntos, sálvese quien pueda. Obviamente, Dios quiere que su pueblo sea diferente. Sinclair Ferguson, después de hacer referencia a la vida sacrificial de muchos creyentes del pasado en un libro y a los escritos de cristianos del pasado, dijo él lo siguiente: sacrificio. Perdí la cuenta del número de sermones y charlas que escuché en aquellos días del pasado acerca del tomar la cruz y seguir a Jesús, acerca de calcular el costo, acerca de no dar marcha atrás, acerca de darlo todo por Cristo. Pero algo debe haber cambiado desde entonces. Difícilmente escucho en estos días un mensaje o leo un libro que trate sobre el sacrificio, sobre el sacrificarnos los unos por los otros. Dice él: ¿me estoy poniendo viejo, ciego y sordo? ¿O realmente el caso es que la satisfacción parece haber reemplazado el sacrificio en nuestro vocabulario? Amados hermanos, una lista como esta debe hacernos pensar en qué tanto nos parecemos a nuestros tiempos o qué tanto el Evangelio nos ha transformado. Qué tanto el Evangelio nos hace distintos para la gloria de Dios. Porque por un lado nuestro corazón debe volcarse hacia nuestro amado Salvador. Como dice Pablo en Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible, imperecedero, inalterable. La única manera por la que el hombre puede ser librado de la esclavitud, al narcisismo, al materialismo, al individualismo y al hedonismo es por medio de un cambio de corazón, por medio del cual Dios nos da una nueva disposición para amarle a Él de una forma suprema en nuestras vidas. De lo contrario, Cristo seguirá siendo un aditamento más, un adorno de apariencia más que una persona que se adora a sí misma. Una persona materialista, hedonista, narcisista, que sencillamente tiene a Cristo también, dice que es cristiano, pero es todo lo demás también. Esa es la realidad cuando el mundo entra en la iglesia. Y eso me lleva al versículo 5 de nuestro texto, hermanos, que no quiero dejar de mencionar. Cuando Pablo dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Espérate, Pablo. ¿De quién es que tú estás hablando? ¿Es del mundo o de la iglesia? No, está hablando de gente que tiene apariencia de piedad. Está hablando de personas que estaban en las iglesias. Me encantaría poder afirmar que gracias a Dios ese catálogo de vicios únicamente está presente en el mundo. Y poder decir, uff, creo que alivio, que eso nada más allá afuera. Pero eso no es lo que dice Pablo. La realidad es otra. Fue así en los días de Pablo y es así en la actualidad. El diablo sabe lo buena que es la estrategia de introducir el caballo de Troya dentro del pueblo de Dios. Esas personas descritas por Pablo, tan terribles como son, también profesan ser parte del pueblo de Dios. Usan el uniforme del ejército del Señor, pero en realidad no son soldados de Jesucristo. Y Pablo conocía a algunas de esas personas por nombre. Pablo había servido en esa iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo. Y esa frase, habiendo negado su poder, revela que la piedad que profesan conocer no había hecho el impacto debido en sus corazones. Y la exhortación de Pablo nos debe servir de recordatorio para que nunca saquemos una bandera blanca de paz al falso cristianismo e hipócrita que está a nuestro alrededor. Pablo no estaba haciendo un llamado a Timoteo a evitar el contacto de los pecadores en general, porque en tal caso tendríamos que salir del mundo, como dice Pablo, sino evitar identificarnos con aquellos que, diciéndose ser creyentes, viven enamorados de sí mismos y enamorados de los placeres del mundo. Por eso Pablo le dice a los corintios, os escribí en carta que no anduvieres en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Wow. Y a Timoteo le dice, a estos que evita. Es serio. Dice un autor, el obstáculo más grande al evangelio no es el pecador grosero, sino el devoto rastrero. Ese tipo de compañía no es inofensivo, es peligroso. Y el apóstol le hace un llamado claro a Timoteo a cuidarse de ese tipo de profesión de fe. Evítalos. Hermanos, con un texto como este se hace evidente que tenemos que prepararnos y aprender a vivir piadosamente en un mundo así de peligroso. Timoteo debe saber esto, que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Pablo quería que Timoteo estuviera preparado y que preparara a la iglesia para que estuviera preparada. No podemos dejar de asombrarnos ante las cosas que el hombre en rebeldía hace contra Dios y contra los demás. Este no es el cielo. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Este es nuestro hogar, no es nuestro hogar, somos peregrinos aquí. Siempre será peligroso cuando los hombres no aman lo que deberían amar y aman lo que no deberían amar. Siempre será peligroso cuando hay un amor desmedido por sí mismos, cuando están dominados por el amor al dinero y las cosas materiales, cuando el amor a los placeres ejerce un amor tal que controlan lo que la gente piensa y hace. Siempre será peligroso cuando las personas se caracterizan por un amor superficial al Señor. Será muy, muy peligroso que poseyendo estas marcas quieran dar la apariencia de religiosidad. En contraste, Nuestras vidas deben mostrar las evidencias del poder del Evangelio transformador de Jesucristo. Debemos estar apercibidos del impacto del amor dislocado en la sociedad y el mundo que nos rodea. El amor colocado en el objeto incorrecto, el amor desmedido por algo o alguien ilícitos, se convierte en el generador de los rasgos y de los vicios que hacen que nuestros tiempos sean especialmente peligrosos. La vida de los hombres está marcada por aquello que ellos aman de manera suprema. ¿Qué tú amas así? ¿Se ve aquello que, de lo que tú amas de una manera evidente en tu vida? ¿Cuáles son las evidencias? ¿De qué amor hablan? ¿De amor al mundo? ¿De amor al dinero? ¿De amor por ti mismo? ¿De amor al placer? ¿O de amor a Jesucristo? Porque Cristo murió para algo. Dice Pablo en 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El pastor Eduardo hablará de propósitos esta noche. He aquí un gran propósito: vivir para Jesucristo. Vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el verdadero sentido de nuestra vida. Esa es la intención que tiene Cristo para su pueblo. Y nunca amaremos apropiadamente hasta que seamos impactados por el hecho de ser objetos del amor inexplicable de Jesucristo por nosotros. Es su amor el que nos hará morir a nosotros mismos, de manera que ya no seamos narcisistas, ni materialistas, ni individualistas, ni hedonistas. Es su amor el que nos hará rendirnos y estar dispuestos al amor sacrificial. Solo su amor puede encender nuestros fríos corazones hacia Él y hacia los demás. Y John Stott lo resume de una manera brillante cuando él escribió: solo el Evangelio ofrece una solución radical a este problema, pues únicamente Él promete un nuevo nacimiento y una nueva creación que involucran un cambio total de adentro hacia afuera, del egoísmo a la negación, una verdadera reorientación de la mente y la conducta, y que fundamentalmente nos hace teocéntricos en lugar de egocéntricos. Cuando Dios es primero y el ego último, amamos al mundo al cual Dios ama y buscamos dar y servir como Él lo hace. Oh, que el Señor haga esa obra aquí, en todos nuestros corazones. Oh, que Dios rescate hoy mismo de esa esclavitud al placer y del amor al dinero, de ese materialismo, a algunos que están aquí mismo sentados hoy. Dios te puede salvar de esa esclavitud. Dios te puede dar un sentido de la vida que puede traspasar los límites del tiempo para una eternidad gloriosa con Cristo Jesús. Ríndete a Jesucristo, cree en Jesucristo y serás salvo, porque de lo contrario, tu egoísmo te llevará a una perdición eterna, tu avaricia te hará separarte de todo lo que tienes y de todo lo que amas, tu amor al placer te separará de Dios para siempre, tu individualismo te puede llevar al lugar en el que experimentarás un abandono eterno de Dios el Padre. Clama al Señor, pídele que ponga en orden tus prioridades. Y dile: ven y sana mi corazón dividido, porque quiero tus bienes sin querer mucho de ti. Quiero tus beneficios sin asumir ningún tipo de compromiso contigo. Confiésale tu pecado a Jesucristo y Él te salvará. Clama y tendrás vida eterna.